money.
Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, it makes the world go round. A mark, a yen, a buck, or a pound, a mark, a yen, a buck, or a pound is all that makes the world go around, that clinking, clanking sound that makes the world go round.
Doce y 21 minutos. Están aquí ya nuestros contertulios, los habituales tertulianos económicos, sentándose, decíamos, en los lugares que han venido ocupando en las temporadas anteriores, en esta mesa de análisis, de intercambio de opiniones. Nuestros expertos, empezamos saludando a Francisco Villalonga, asesor de empresas. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Durante muchos años delegado de Banif en Baleares. Joaquín García, buenos días.
Hola, buenos días.
También en los lugares habituales en los que se suelen sentar, y contándole a nuestra invitada que ellos no se ponen los cascos, ellos ya conocen la rutina habitual y en un principio no hará falta, mientras esperamos al profesor Amedeo Espadaro, que no sé si no, si igual habrá que llamarle y decirle dónde está y a ver si puede intervenir telefónicamente. Lo cierto es que decía que es complicado reunirles a los tres o a los cuatro, porque nos falta hoy Luis García Langa, que se encuentra fuera de la isla y por eso no nos ha podido acompañar. Tiene agendas complicadas, muchos quehaceres, y bueno, hoy hemos conseguido reunirles, de momento a dos de los tres, esperemos que a tres de los cuatro. Y por otra parte tenemos una presencia destacada, una invitada en esta primera tertulia económica de la temporada 2017-2018 en Es la Mañana de Baleares, en Es Radio 97.1, y es la concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Andratx, Estefanía Gonzalvo. Buenos días.
Muy buenos días.
Bienvenida, muchas gracias por acompañarnos, por aceptar nuestra invitación.
Gracias a vosotros.
Porque queremos hablar de lo que son... cómo se están llevando las cuentas en Andratx, lo que consideramos que puede ser un ejemplo de la administración, de cómo unos políticos pueden llevar unas cuentas bien, las pueden llevar de forma saneada, e incluso teniendo deudas pendientes que le reclaman al Consejo Insular de Mallorca, y bajando impuestos e incluso pidiendo permiso al Ministerio de Hacienda para poder invertir con el superávit acumulado, que eso es lo que está consiguiendo Estefanía Gonzalvo al frente de esta regiduría en los últimos años. Sexto año consecutivo bajando el IBI. Supongo que cuando va por la calle, esto debe ser de lo más aplaudido y de lo más comentado por sus vecinos.
Pues sí, los vecinos lo agradecen mucho. Es verdad que al principio la bajada no fue lo significativa que nos hubiera gustado, porque llevábamos cuatro años atrás con un incremento de valor catastral y sin tocar lo que era el tipo del impuesto, que es lo que permite a los ayuntamientos bajar. Veníamos de un pacto de progreso que pues no había hecho los deberes, desde mi punto de vista, porque los deberes que tiene que hacer el ayuntamiento es bajar el tipo, y nosotros nada más tomar posesión pues trabajamos duro en conseguir pues esa bajada de tipo impositivo, que al principio los ciudadanos no lo notaron significativamente porque llevaban muchos años de acumulación de incrementos del recibo del impuesto, que en algunos casos eran hasta el del 200%. Entonces, menguar esa subida en un año o dos era difícil. Ahora sí que en lo que llevamos pues de estos seis años hemos conseguido pues paliar, bajar con tipos. Cada año hemos bajado el tipo impositivo, no lo encontramos en el 0,76 y ahora estamos en un 0,55. Hemos conseguido pues la bajada de impuestos significativa, la que realmente pues el ciudadano la ve reflejada en el impuesto y la ve significativa.
Esto es lo que agradecen los ciudadanos, decíamos, ojalá lo pudieran hacer todos los políticos, supongo, no sé si a todos les gustaría, pero los ciudadanos a bote pronto lo recibimos bien, ¿no? Todos.
Yo no es que lo reciba bien, es que lo recibo excelentemente bien. Quiero decir que de las palabras que acabo de oír, que me parecen muy sensatas, yo deduzco varias cosas. Es decir, en primer lugar, que es algo que es evidente, pero que muchas veces los políticos no lo entienden, que bajando impuestos se puede recaudar más. En segundo lugar, también hay que decir que una empresa, una institución pública no tiene por qué ser llevada de forma diferente a una empresa. Es decir, hay unos criterios que se tienen que dar y estos criterios se cumplen a base de algo tan sencillo como la profesionalidad, así de sencillo. Antes de entrar en micrófonos, yo he oído a Joaquín García que estaba diciendo, no voy a desvelar nada que no pueda, que estaba diciendo que le encanta el mundo de empresa. Claro que sí. Como no puede ser de otra manera. Lo que pasa es que los políticos normalmente no actúan con criterios de racionalidad y criterios de rentabilidad, ¿por qué no decirlo?
Estefanía Gonzalvo quería decir algo al respecto.
No, que yo también comparto la opinión de que efectivamente la visión en la administración pública tiene que ir un poco encaminada a la gestión de los recursos, de una empresa.
Claro.
Porque al fin y al cabo viene a ser lo mismo. Es decir, viene, si tú gestionas bien y consigues un rendimiento y consigues reducir el gasto, pues vía a contratos que suponen un ahorro, mejor gestión del gasto tanto público como en la empresa privada, privado, tú puedes llegar, pues en el caso de las administraciones locales, a una bajada de impuestos. En el caso de una empresa privada, pues es en un mayor ingresos, mayor beneficios.
Optimización de recursos,
exacto.
Bueno, yo creo que este discurso es el que le gusta también y el que ha defendido aquí en esta misma mesa Joaquín García, que fue durante 2 años estuvo al frente de la Consejería de Economía y Competitividad. Ahí no dependían de los impuestos directamente, pero sí le gustaba trasladar el mundo de la empresa al que ha vuelto ahora a la gestión pública.
Sí, yo creo que la explicación está dada como toca, ¿no? Cuando un ayuntamiento decide, un govern, el Consell, cuando decide que una de sus fuentes de ingresos, que en este caso es un tributo como el IBI, reducirlo, es porque ha hecho antes los deberes. Es decir, el descuadrar, los ayuntamientos están muy sometidos a un régimen muy, muy importante de supervisión por parte del Ministerio de Hacienda del Gobierno español. Por tanto, cuando alguien decide hacer esto es que ha hecho los deberes previamente. Es decir, primero tienes que ajustar el gasto, primero tienes que conocer tu estructura de gastos, saber qué te vale y qué no te vale, qué es un gasto y qué no lo es. Y a partir de ahí puedes decidir y puedes tomar decisiones a favor de la ciudadanía, porque al final la gestión de un ayuntamiento sí que es la última gestión hacia el ciudadano, es lo más cercano al ciudadano, ¿no?, tu ayuntamiento. Y por tanto, cuando algo se decide como esto, bajar los impuestos, tu propio impuesto, tu recaudación, es porque lo has hecho muy bien.
Pero puede haber otros políticos que consideren que aun teniendo las cuentas saneadas hay otras prioridades, o aun no teniendo las cuentas saneadas tomen decisiones. Este sentido tenemos algunas del pacto, ¿no?
Yo creo que este modelo del ayuntamiento es el que realmente llega al ciudadano. Es un modelo en que, oye, lo que voy a intentar es gestionar mejor los recursos, el dinero que tú me suministras, voy a intentar llevarlo a donde corresponde. Y cuando corresponde, también muchas veces dices, bueno, pues oye, lo que prefiero antes de hacer una siguiente inversión o lo que prefiero antes de hacer un siguiente gasto es no hacerlo y bajar los impuestos y, por tanto, pedirle menos al ciudadano. Yo creo que es el mejor camino, de verdad, y es donde el ciudadano se siente bien gestionado.
Esto es política económica ortodoxa. Le preguntamos al profesor Amedeo Espadaro, que finalmente hoy nos acompaña vía telefónica. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Gabriel. Y primero de todo quiero pedir humildemente disculpa a ti y a todos los contertulianos por no haber podido llegar a tiempo.
Pero eso entonces, es para demostrarles que sí se tenían que poner los auriculares, que le decían a nuestra invitada, no hace falta, nosotros no nos los ponemos. Pues sí, ahora se los ponen tanto Joaquín García como Francisco Villalonga y, por supuesto, Estefanía Gonzalvo, la concejal de Hacienda de Andratx, que nos acompaña en esta primera tertulia. Preguntaba al profesor de Economía Aplicada de la UIB si este discurso que hemos escuchado, primero por boca de quien ha conseguido aplicar este descenso del IBI durante 6 años consecutivos en un ayuntamiento como es el de Andratx, con cuentas saneadas, es más allá de lo que quieren los ciudadanos, lo que se puede hacer o lo que se debería hacer. No sé, tú en este sentido, ¿qué les enseñas a tus alumnos o qué opinas también como experto?
No, mira, yo creo que el discurso es bastante simple. Es decir, un ayuntamiento define un programa, ¿ok? Un programa con objetivos, medidas de actuación, ¿ok? Y para eso negocia un presupuesto. Obtiene este presupuesto. Si el ayuntamiento consigue los objetivos, implementa todas las medidas y lo hace de forma eficiente y con esto consigue ahorrar dinero, pues no hay que hacer otra cosa que aplaudir de forma fuerte y que lo oigan todos estas actuaciones. Y si con esto se consigue ahorrar dinero y, por lo tanto, bajar la recaudación, todavía otro aplauso más. Por lo tanto, en este sentido, felicito enormemente al Ayuntamiento de Andratx y la Estefanía, que es la que se hace cargo de todas estas cosas. Ahora bien, hay que asegurarse que los objetivos primarios se hayan cumplido, porque A veces he visto administraciones, no es el caso de András, no es el caso de András, pero a veces he visto administraciones locales que con el afán de reducir gasto, en lugar de mirar a la eficiencia, miraban a eliminar medidas y por lo tanto no alcanzaban los objetivos. Esto es un poco, decimos, el marco general de análisis.
Sí. Y luego están las administraciones, podemos hablar de la autonómica. El gobierno del pacto anuncia que mantendrá en 2018 la subida de impuestos pese al récord de recaudación, según leíamos en información de Nekane Doblas en las páginas de Última Hora, con una consellera, Cati Cladera, que no se plantea pagar más deuda a cambio de recortar servicios. Hay diferentes modelos, todos supongo que se pueden explicar y todos tienen alguna defensa, ¿o no,
profesor? Yo creo que el marco general, que por lo menos yo aplico como economista, siempre es el mismo y es el que he dicho antes, ¿okay? Vale. ¿Cuál es la prioridad? ¿Cuál es la prioridad? La eficiencia en la gestión, el conseguir los objetivos. ¿El modelo ideal cuál sería? Consigo los objetivos y soy eficiente. En la práctica, que observamos en la realidad, que muchas veces no se consiguen los objetivos, no se es eficiente, o a veces no se consiguen por falta de eficiencia, o a veces se prima demasiado la eficiencia y se la confunde con el poco gasto. Yo soy eficiente si gasto poco. No es eso. Yo soy eficiente si consigo los objetivos gastando poco, que son conceptos distintos. Entonces, yo creo que el marco es siempre el mismo. Yo no he analizado, honestamente, Gabriel, cuál es el programa de gasto del gobierno balear. Ahora hablo de administración autonómica.
Sí, sí, sí.
No lo he analizado en detalle ahora cuál es el programa y cuál es el nivel de consecución de sus objetivos.
Bueno, una deuda galopante y una consellera que insiste en que no se va a amortizar más deuda de la prevista, que hasta que no se genere superávit, y que mientras tanto todos los ingresos que se generen van a ir a compensar los recortes del Partido Popular, la obsesión de los gobernantes. Francisco Villalonga.
No, yo simplemente quería hacer un inciso, que es que la medida de mantener o incluso aumentar los impuestos es una medida muy lícita cuando se explica, porque lo que yo me temo es que esto pueda quedarse en un mero y puro clientelismo, y entonces es gravísimo. Es decir, si como dice Amedeo, los recursos se destinan a una mayor eficiencia, perfecto, pero si se destinan a seguir aumentando indiscriminadamente la nómina de funcionarios, ya no me parece tan lógico ni tan normal.
Estefanía Gonzalvo.
Bueno, lo primero, buenos días, Amadeo, y encantada. Y un poco por el tema de lo que has comentado de gasto público, y para extrapolar, digamos, el caso del Gober y pasarlo a lo que es András, sobre todo quiero detallar que en nuestro caso teníamos una deuda bancaria también, y que nosotros hemos conseguido amortizar, bueno, en el 2011, cuando nosotros entramos en el gobierno en András, pues era de unos 6-7 millones de euros, y actualmente es cero. Y sobre todo por detallar un poco lo que comenta el Gober de que no va a amortizar más deuda, claro, esta deuda, si tú la amortizas, te supone un gasto financiero que tú tienes de intereses que dejas de tener, que tú puedes utilizar para recursos, para gastos de mantenimiento o gasto público, el que quieras, destinar a otros recursos, es decir, dejas de pagar intereses a los bancos y tienes más recursos para poder gestionar. Por eso, un poco en la línea de lo que comenta la consellera de Hacienda, pues que no tiene ningún sentido el hecho de seguir subiendo impuestos y justificando que son por recortes que vienen del anterior gobierno, del gobierno del Partido Popular. Sobre todo también por detallar en nuestro caso, y vuelvo un poco también al caso de András, nosotros lo que hicimos, lo primero es pues intentar buscar una mejor gestión de lo que era el gasto público, dónde podíamos ahorrar, licitaciones de contratos que hasta ahora nos estaban sacando y suponían un coste pues mucho mayor al ayuntamiento, intentar pues optimizar recursos, ver qué gasto realmente era necesario. Los primeros años fueron muy duros porque efectivamente tuvimos que recortar nunca en servicios al ciudadano, sino a lo mejor otro tipo de gasto pues superfluo que realmente no es tan necesario para una administración, que es, pues mira, si no tenemos que hacer publicidad de una fira por poner algo que es muy necesaria, pero seguramente que es más necesario poder darle a un ciudadano un servicio de centro de día o un servicio de escoleta meta, pues intentaremos recortar a corto plazo, siempre intentar recuperar luego pues ese tipo de gasto e intentar hacer una mejor gestión del gasto público. Cuando tú ves que eso es posible y tienes unos ahorros y ves que tu presupuesto se puede mantener con los menos ingresos, pues es lo que hemos ido haciendo. Por eso la justificación de no sigue subiendo impuestos porque quiere mantener el gasto y no amortiza deuda, sobre todo detallarle que si amortizara deuda tendría dentro de su presupuesto mayor gasto para ejecutar porque dejaría de pagar unos intereses bancarios.
Y a todo esto le podemos sumar el superávit que ahora mismo tienen en caja y quieren poderlo gastar. De hecho, le han pedido al Estado el poder invertir porque tienen un remanente acumulado y por la legislación actual no lo pueden invertir en lo que consideran que sería bueno para sus ciudadanos.
Bueno, un poco, nosotros invertir, la ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera hace referencia a que tú puedes invertir vía inversión sostenible. Esto tiene mucho sentido porque lo que estaba pasando con las administraciones, que también era otro problema, era que se estaban pues creando infraestructuras, polideportivos, que luego suponían un gasto corriente en tu presupuesto, un gasto corriente anual, que luego no se podía mantener. O sea, las administraciones tenían dinero para hacer la inversión, pero no para mantenerla. Entonces, el Estado, esta ley lo que te deja es hacer vía inversión sostenible. Pero nosotros un poco lo que reclamamos es, no el hecho de, porque yo sinceramente, mi opinión personal es que creo que la ley Montoro ha ayudado muchísimo a los ayuntamientos, en el caso del Ayuntamiento de Andratx, a sanearse. Si realmente has hecho los deberes y cumples con lo que te estipulaba la ley, ha ayudado pues a que los ayuntamientos giren totalmente la tortilla en su situación, pasar de un déficit a un superávit. Pero ahora, pues como es el caso de Andratx, que salimos en un ranking del Ministerio de Economía, como los más saneados a nivel España, no tenemos deuda, ningún tipo de deuda, ni póliza de crédito, ni proveedores a largo plazo, ni ningún tipo de deuda bancaria, pues y hemos hecho los deberes, tenemos un superávit y un remanente, la inversión sostenible no es ágil. Porque no es ágil a nivel tramitación administrativa. Yo tengo que tener esperado a cerrar el año anterior para saber qué liquidación tengo y para saber, luego tengo que ir a pleno, un pleno, exposición pública, veintipico días. Es decir, que la inversión que tú quieres hacer, importante, sea 1,2 millones, que detrás además hay una contratación, pues se me pasa el año y es que no lo he podido ni contratar. Los trámites son muy lentos y nosotros hemos incorporado al presupuesto casi 2 millones de euros para inversión sostenible. Pero claro, tenemos un remanente de 20 y pico millones de euros y la idea o el reclamo es un poco al Ministerio de, oye, los ayuntamientos que han hecho los deberes, que han cumplido, que efectivamente se han puesto al día en todo tipo de pago a proveedores, lo que he comentado anteriormente, hemos amortizado toda la deuda. Pues a ver si pueden hacer algún tipo, no de excepción, o algún tipo de transitoriedad, de que nos deje pues poder invertir sobre todo este dinero de forma más ágil. Porque no nos da tiempo de poder sacar un contrato de 1,000,000 euros, va X días al boletín, claro, nos damos cuenta de que ha acabado el año, si yo no lo tengo adjudicado, tengo que volver a esperar a tener cerrado ese año, que es por el mes de, en nuestro caso, marzo, para volver a incorporar el presupuesto. Y la tramitación es muy lenta.
Joaquín García primero, Amedeo Espadaro después.
Sí, es un debate muy interesante porque creo que es el mismo debate que tiene la empresa. Nosotros hemos pasado, como comunidad, como país, las empresas en un periodo de crisis muy relevante. Ahí los ingresos bajaron, nos bajaron a todos y, por tanto, tuvimos que decidir qué gasto corriente, porque casi siempre, de alguna forma, tienes que atacar el gasto corriente, el gasto del día a día que no te da beneficio ninguno, simplemente que cuando las cosas muy bien, gastas en cosas que realmente no son necesarias. Ahora estamos otra vez en el debate, pero a la inversa. Vuelve a haber dinero, estamos en temporadas de crecimiento, la economía española está creciendo, la Balear, por supuesto, por encima de la media española, y como dediquemos este exceso de nuevo a gasto corriente, a recuperar vicios y gastos históricos, volveremos a estar lo mismo, porque la economía es un ciclo y los ciclos son positivos y negativos. Hay que decidir y hay que invertir en cosas que realmente mejoren al ciudadano y que le repercuta. En gasto corriente, no, por favor, eso no lo hagamos de nuevo.
Asiente Francisco Villalonga, es el turno del profesor antes.
Mira, poco no quiero repetirme, pero yo creo que el punto de partida es el diseño del presupuesto. Esto es objetivos. ¿Qué quiero hacer? Yo empiezo una legislatura o un ejercicio fiscal de un año. Bueno, normalmente los programas se hacen por toda la legislatura. Y me fijo unos objetivos. Dice, si soy el Ayuntamiento de Andratx, digo, bueno, tengo un campo de fútbol, voy a construir otro más porque la ciudadanía necesita esto. Voy a construir un tramo de carretera, voy a arreglar todo el sistema de saneamiento. Es decir, tengo unos objetivos que he declarado a la ciudadanía. Ok, me han votado, gano las elecciones, voy, y entonces me hago un plan de actuación. Y esto debe de ir, obviamente, respaldado por recursos. Ok, vale. Entonces, yo creo que el punto uno es, antes de hablar de deuda sí, deuda no, cuánto me endeudo, si me endeudo, devuelvo la deuda, el punto uno es, ¿cuál es mi programa? ¿Cuánto creo que me va a costar este programa? ¿Ok? ¿Cuánto dinero voy a necesitar? ¿Y cómo lo voy a financiar? Esto al paso, al tiempo T igual a cero. Después empiezo a trabajar. ¿Ok? Y obviamente, si yo soy bueno en gestionar, si yo soy eficiente, yo cumplo el programa, no solo la mayoría de veces con el dinero que yo he presupuestado, sino que descubro que hasta me puedo ahorrar dinero. ¿Ok? Vale. ¿Qué hago con este ahorro? ¿Devuelvo deuda si tengo deuda? Buena idea, seguramente es una buena idea, porque a nadie le gusta, ni a un ciudadano privado, ni a una administración pública, tener que navegar con una mochila pesada que siempre te arrastra hacia abajo. Tiene toda la razón del mundo, Estefanía, cuando dice, es que si yo tengo 7 millones de euros siendo un ayuntamiento... ¿Qué presupuesto tenéis, Estefanía, en Andrach?
Unos 23 millones de euros aproximadamente.
Claro, imagínate, o sea, si yo tengo una mochila de 7 millones sobre 23, que es un gran porcentaje, ya solo con los intereses pasivos me como una buena parte del presupuesto. Esto es cierto, pero el tema de deuda sí, deuda no, es otro debate, recuérdenlo, porque lo que le enseñamos a los estudiantes de economía es la frase siguiente: a veces la deuda es necesaria. ¿Cuándo? Cuando la economía va mal, cuando realmente se necesita inyectar dinero en la economía. Pero, al igual que digo esto, recuerdo que también le enseñamos que cuando las cosas van bien, es decir, cuando el sistema económico por sí solo genera, ¿okay?, es cuando hay que devolver la deuda y sobre todo no hacerla. Entonces, claro, ¿en qué época estamos? Esto es un poco una clave de valoración con respecto a la estrategia de lo que quiere hacer, según lo que se parece, lo que quiere hacer el gobierno balear.
Me parece que discrepaba en el punto de la deuda, Joaquín García. Después seguimos con Francisco Villalonga, que había pedido anteriormente la vez.
No, no es discrepar. Es que yo creo que, Amadeo, la deuda es un lastre para una empresa y para una comunidad autónoma y para un ayuntamiento. Esta deuda que tenemos a nivel administración es una deuda que ha financiado muchas veces gastos corrientes de una forma muy importante. Ha financiado refinanciación de intereses, es decir, está lastrando el crecimiento y no te permite, porque además poco a poco hay reglas, como hay en una empresa, empieza a haber en la administración, y tú no puedes seguir creciendo tu endeudamiento. La mejor forma de dar calidad de servicio y realmente llegar al ciudadano es intentar, yo creo que el ejemplo de Andrach es ilustrativo, ahora puede bajar los impuestos, es decir, lo que ha hecho es quitarse todo aquello que no da valor añadido, pero tiene que
trabajar. Ahora puede porque...
Porque ha hecho los deberes.
Bueno, no solo ellos, sino porque los efectos externos son positivos. Hemos salido de la crisis, entonces la economía va bien, entonces es el momento de reducir gasto y obviamente endeudamiento. Pero Joaquín, tú sabes mejor que yo, porque has estado ahí gestionando, que cuando la economía no va bien, okay, que los agentes privados están teniendo problemas por el motivo que sea, tú como administración pública, si no haces gasto y también endeudándote, no estás haciendo un favor a la economía. Lo sabes, que esto no puede ser una estrategia sistemática siempre. Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero estarás de acuerdo conmigo que a veces es necesario endeudarse, a veces es necesario aumentar el gasto.
Sí,
claro, como administración pública.
Por alusiones, rápidamente.
Yo creo que estás de acuerdo conmigo que evidentemente ahora el peso de la deuda puede ser, como es más relativo, porque al final lo estás midiendo por tu capacidad de ingresos, como está creciendo los presupuestos, está creciendo los recursos que tienen las administraciones, parece que la deuda es más pequeña, simplemente por tantos porcientos. Pero si ahora no atacas este problema y no pones soluciones, cuando vuelva a venir esa crisis, lastras todo lo que tienes ahora más lo nuevo que tengas que incorporar. Es algo
firmo
que estamos hablando.
Al 100%, Joaquín, firmo al 100% lo que acabas de decir. Estoy totalmente de acuerdo. Ahora estamos en época de crecimiento, ¿ok? y ahora es el momento de copiar el modelo Andrade, ¿ok? Ahora es el momento, pero hace 6 años, 7 años no era el momento.
Por supuesto, por supuesto.
Okay.
Yo me alineo totalmente con lo que ha dicho Joaquín, por una razón muy sencilla, porque lo fácil en épocas malas, en épocas de fases del ciclo bajistas, lo fácil es apelar al endeudamiento, incluso cuando hace falta, pues para gasto corriente. Me estoy refiriendo básicamente en el capítulo 1, el capítulo de salarios. Pero el problema es que cuando estamos en época buena, en época de bonanza, es muy fácil invertir en recursos de clientelares. Por esto yo antes decía que lo que estoy totalmente en contra es de lanzar las campanas al vuelo y porque nos sobra dinero, bueno, pues vamos a poner más funcionarios. Estoy absolutamente en contra. Ahora, si estos recursos se, como decía Joaquín muy bien, se destinan a la inversión, claro, ahora es el momento. Ahora es el momento de hacer inversiones, pero inversiones productivas. Porque se supone que si ya está funcionando, si están funcionando los servicios, hay que explicarlo muy bien para aumentar el capítulo 1.
Estefanía Gonzalvo, todos son aplausos y alabanzas a la gestión. En esta línea supongo que querrá seguir.
Sí, por supuesto. La idea es seguir en esta línea, pero sobre todo también un poco por el hilo de lo que estábamos comentando. Nosotros lo primero que hicimos es hacer un presupuesto ajustado a la realidad, porque el problema que tenía el Ayuntamiento de Andratx es que no tenía un presupuesto ajustado a la realidad. Es decir, cuando yo estudiaba, una de las cosas que estudié fue que los ingresos tienen que ir por principio de prudencia. Eso yo no me lo encontré. Es decir, nos encontramos ingresos desbordados que estaban por encima de lo que realmente estaba ingresando el ayuntamiento. Y el gasto no se ajustaba a la realidad. Es decir, existían gastos que efectivamente se estaba gastando y no estaban presupuestados. Entonces, nos encontramos 4 años y luego, aparte, tenían la deuda. Nosotros la deuda la hemos ido amortizando progresivamente en función, pues, cuando hemos conseguido, primero hemos ajustado el presupuesto, hemos conseguido una mejor pues gestión de lo que sería el gasto y cuando ha sido posible hemos ido reduciendo el IBI porque además, como he comentado, el ciudadano tenía una presión brutal sobre el IBI. Aparte, a posteriori hubo un incremento en la actividad económica, lo cual había otro tipo de ingresos más inciertos como puede ser el impuesto de construcciones o licencias de actividades que también se incrementaron. Entonces aprovechas también ese margen y luego el gasto ajustado a la realidad. Y luego a posteriori, ya a largo plazo, estos últimos años, el ayuntamiento tenía unos remanentes positivos muy importantes, muy superiores a lo que quedaba por pendientes de amortizar. Y claro, por el tema de la ley Montoro, que primero amortiza deuda y luego hace inversión sostenible. Nosotros hemos hecho las dos cosas. Hemos amortizado deuda y hemos hecho inversión sostenible.
Y hablando de deuda, todo esto lo han hecho teniendo deudas pendientes otros con ustedes. En este caso le reclaman, recientemente lo han hecho público al Consejo Insular de Mallorca, el abono inmediato de una deuda que supera los 731.000 euros.
Sí, bueno, esto sobre todo ha sido porque las otras administraciones supramunicipales sacan convocatorias de subvenciones que si un ayuntamiento está saneado o tiene liquidez, sobre todo liquidez que ya no va con el presupuesto, no hay problema. Pero cuando no tienes liquidez, tú concurres a una subvención, en el presupuesto se te genera un ingreso, luego tú tienes que pagar unas certificaciones y años atrás pues ocurría que muchos ayuntamientos no podían pagar las certificaciones porque no tenían liquidez. Y es un poco es, muy bien, concurres a una subvención, el Consejo, el Gobierno, porque el Gobierno en este caso nos debe hasta más dinero, te la da, pero no nos tardes en pagar, o sea, los ayuntamientos no pueden hacer de bancos, o sea, no tardes en pagar más de un año, porque tienes que ir con recursos propios. El ayuntamiento está financiando esa subvención. Y a muchos ayuntamientos, no es nuestro caso, por lo que he comentado, porque tenemos liquidez, han tenido que atender a préstamos para poder pagar una subvención.
Esa es la realidad. La administración con muchas deudas y con los plazos de pago a proveedores que se han ido recortando, en principio y según las estadísticas oficiales, pero que padecen no solo las instituciones, sino también muchos empresarios. De hecho, durante la crisis supuso para muchos el cierre hasta de sus negocios. Estamos en la tertulia económica con el profesor Amedeo Espadaro, con Francisco Villalonga y con Joaquín García, con Estefanía Gonzalvo como invitada. A la 1:10 seguimos y tenemos que mirar hacia Cataluña hoy con una noticia que publica El Mundo en su edición nacional. CaixaBank se plantea trasladar su sede central a nuestra comunidad, a Baleares. Consejeros de la entidad financiera partidarios de tener listo un plan de cambio de sede temporal si fuera preciso para proteger a los clientes. Francisco Villalonga, con tu experiencia en la banca, buen conocedor de este ámbito, ¿te ha sorprendido la noticia?
No, no me ha sorprendido en absoluto, aunque yo creo que no hará falta. Pero bueno, esta es una opinión personal y no sabemos qué va a pasar. Pero esto lo que haría sería devolver un protagonismo a las Baleares que nos lo usurparon mientras el gobierno balear se ponía de perfil. Porque las instituciones, en aquellos momentos, las instituciones que estaban bajo la tutela de la comunidad autónoma eran tres: la Caixa de Pollença, Sa Nostra y la Caja de Pensiones de Cataluña y Baleares, cuidado. Y el gobierno balear se quedó en Bavia mientras tomó la decisión unilateral la Caja de Pensiones de quitar Baleares, suprimir Baleares.
El segundo apellido
desapareció y se pasó a llamar Caja de Pensiones de Barcelona. Entonces, ahora, este agravio pues sería una forma de recuperar en parte aquel inicio que era el que debía ser, que era Caja de Pensiones de Cataluña y Baleares. ¿Y por lo tanto, si llegara el caso, pues bienvenido sea?
Y has recordado lo que fue Sa Nostra, que dejó de ser nuestra hace mucho tiempo, que se integró en BMN, que ahora, desde la última tertulia, ya se ha fusionado en Bankia, que no sé si será bueno. Desde luego, de Baleares ya no tiene nada. De hecho, la máxima preocupación, decíamos, del Consejo Insular de Mallorca, ahora de lo que fue también la fundación, la obra social de Sa Nostra, es mantener, al menos, ya no lo que ha sido la sede en la calle Concepción, en el centro de Palma, conseguir mantener en las islas una colección de abanicos, decía el vicepresidente del Consejo Insular de Mallorca, el socialista Francesc Miralles, que ojalá consigamos mantener aquí la colección de abanicos, caramba, para lo que ha quedado la caja de ahorros de Baleares.
Los abanicos debe ser para que podamos darnos un poco de aire de la vergüenza y la cara como se nos queda.
Y ante el panorama de Cataluña, no solo está esta posibilidad de que la Caixa se traslade aquí, hay preocupación entre los que tienen dinero depositado en esta entidad. El Banco Sabadell también anuncia movimientos. Decía Francisco que espera que esto no se tenga que producir porque todo dependerá de los acontecimientos políticos. Pero hay preocupación, supongo que también en el sector empresarial. Tenemos noticias de diferentes empresarios y de los posibles movimientos. Hoy ha llamado mucho la atención ese anuncio que comentaban esta mañana en el programa de Federico Jiménez Los Santos, el anuncio de Amici dando las gracias a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La situación para las empresas es delicada y lo mismo que se puede plantear la Caixa ya se lo han planteado otras empresas y ha habido algunas que han emigrado de Cataluña a nuestras islas. Joaquín García.
Sí, yo creo que esto es esta incertidumbre que hay en Cataluña trasladado a la empresa y al factor de decisión. Primero, estábamos hablando de CaixaBank. CaixaBank es un banco. Es la suma de muchos accionistas nacionales y extranjeros. Evidentemente no quieren poner en riesgo o pueden pensar que están poniendo en riesgo su dinero y, por tanto, obligan un poco a sus instituciones a tomar decisiones de mover la sede social. La sede social, de alguna forma, junto con la fiscal, es donde uno tributa, es sobre la regla de juego en la que tú estás trabajando y, por tanto, si este marco duda o va a desaparecer o puede desaparecer, mañana pueden decirle a la Caixa, oye, a partir de ahora tus impuestos los ingresas aquí, bueno, entra en un conflicto de gestión muy importante que no pueden tenerlo, un banco no puede tenerlo ni una empresa.
No, aparte hay una cosa que es muy importante y que esto los dos grandes bancos que hay en Cataluña lo tienen muy claro, que es que no pueden permitirse el lujo de estar fuera de la zona euro. Y Cataluña quedaría, en caso de que se cumpliera la independencia, se quedaría fuera de la zona euro. Entonces, ¿qué ocurre? Pues es lógico, así se entiende, que ambos bancos hicieran comunicados prácticamente iguales diciendo que su obligación era atender las necesidades de sus clientes. Y esto es así. Y entonces lo tienen claro y hay un plan, no es que haya un plan B, es que hay un plan definitivo
si ocurriera lo que es, yo espero que no ocurra, pues que automáticamente sus sedes se trasladarían, pero automáticamente. Y esto tienen, jurídicamente lo tienen perfectamente previsto y perfectamente estudiado.
Esto es economía aplicada, ¿no, profesor Espadaro?
Ah, bueno, más que economía aplicada, estrategia, sí, es business total, strategy. Sí, sí, totalmente. Bueno, entiendo perfectamente las preocupaciones de estas grandes entidades y grandes empresas. Obviamente, si su mercado, y es el caso de CaixaBank, no es exclusivamente catalán, sino que es totalmente internacional, no solo España, sino que el resto del mundo, pues entiendo perfectamente cierta preocupación para el futuro político de Cataluña y de España.
Me hablaban incluso de un pequeño pueblo en Guadalajara, en la provincia de Guadalajara, que tiene solo una sucursal y es de CaixaBank. O sea, no es un problema exclusivamente catalán, efectivamente.
Bueno, un poco para seguir la línea de anterior, pues sobre todo es lo que hemos comentado, que todo esto, pues lo único que genera es incertidumbre, inseguridad a los inversores, a los clientes, y entiendo, pues, que como comentan un plan B o y tal como dicen de que lo tienen estudiado, pues que claro, uno quiere garantizar pues los fondos, sus inversores, su seguridad, tanto jurídica como a nivel tributario. Y claro, lo que la opción que plantea pues CaixaBank, pues y también se ha comentado que el Sabadell, pues esperemos que no pase, como han comentado, esperemos que todo se quede ahí, pero vamos, podría pasar.
Nos quedan muchos asuntos que abordar. Esperemos en una próxima tertulia económica porque tenemos la reciente firma de un preacuerdo que todavía se tiene que concretar en un acuerdo definitivo del convenio de hostelería que afecta a muchísimos trabajadores, y hay otros muchos asuntos que comentar de la actualidad. Por eso nos proponemos también en esta temporada 2017-2018 tener regularmente una mesa de análisis con este equipo de lujo de comentaristas, de expertos. Profesor Amedeo Espadaro, muchísimas gracias y hasta la próxima.
Hasta la próxima, Gabriel.
Un abrazo, Amedeo.
Francisco.
Un abrazo fuerte. La próxima estaré allí. Siento, pido humildemente perdón otra vez.
Okay. Intentaremos cuadrar la agenda si que sea posible. También agradecemos aquí la presencia en nuestros estudios de Estefanía Gonzalvo, y empiezo despidiéndome de ella para que también todavía le puedan dar los últimos aplausos y alabanzas. Francisco Villalonga y Joaquín García, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, porque no solo nos ha respondido a sus preguntas, sino que ha aceptado el estar en una mesa de debate y de análisis, lo que algunos políticos amablemente declinan en numerosas ocasiones.
Muchas gracias por la invitación y cuando gusten, pues encantada de volver.
Pues habrá que invitarla en otra ocasión, ¿no, Francisco?
Yo estoy convencido de que sí. Además que hay que darle la enhorabuena porque si es verdad, y no hay nada que me haga pensar que no lo es, todo lo que nos ha contado es un manual de cómo deben hacerse las cosas en el sector público.
Que tomen ejemplo otros municipios o que lo puedan trasladar a otras instituciones, ya veremos. Del Partido Popular, de momento dudo que la vaya a fichar el gobierno, el Consejo Insular, que está en manos del pacto, pero quizás en la próxima legislatura, directora general o quién sabe si consejera. Joaquín García no tiene previsto volver a la actividad política, o sea que el puesto está ahí, ¿no?
Por supuesto. Y
Joaquín es muy listo.
Y estoy convencido que la práctica que nos ha enseñado hoy el Ayuntamiento de Andratx es algo que, bueno, es la demostración que la gestión pública puede ser tan eficiente como la privada. Y estoy convencido que el ciudadano admira una gestión pública eficiente porque sabe que le repercute a ellos. Por tanto, enhorabuena.
Sobre todo si le repercute directamente con la bajada de impuestos, que esto es lo que nota más directamente. Muchas gracias también, Joaquín García, por su presencia, a los tres con tertulios que hoy nos han acompañado, y a partir de la próxima también contamos de nuevo con el asesor Luis García Langa, un fijo en estas tertulias económicas.